Es muy grato recibir ahora al analista político desde Buenos Aires, Sergio Berenstein. Sergio, buen día, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, estamos viviendo una transición, digamos, histórica. Los pasos de un presidente electo que son seguidos con mucha atención por la región, por el mundo, aquí en Uruguay con singular expectativa. Por la cercanía que tiene con nuestro país, es el país que de pronto sigue con más atención estos asuntos, estas circunstancias. ¿El domingo fue realmente un día que cambió la vida de los argentinos, como dijo Macri al votar, Sergio?
Obviamente hay una transformación muy importante en el clima, tanto en la ciudad de Buenos Aires, en el interior del país. Hay una expectativa muy, muy significativa respecto a lo que puede pasar con el próximo gobierno. Se votó, obviamente, una propuesta que tiene en sí misma, ¿no?, un espíritu de transformación significativo en los qué y en los cómo, ¿no?, en los contenidos de la política pública y las formas de política pública. Ajá. Así que efectivamente hay una vocación de cambio en el discurso, en las propuestas, en los equipos, en el estilo. Fíjate que ayer, por ejemplo, aparece Cristina, como siempre, con ese estilo populista bastante autoritario, sí, con una voz alzada, casi a los gritos, ¿no? Uh-huh. Y Macri aparece un tipo normal, caminando por la calle, dialogando, con un espíritu más, digamos, parecido al Uruguay de lo que fue que a Venezuela, ¿no?
Claro.
En los años estuvo pareciendo demasiado a Venezuela. A veces uno lo ve a Macri casi copiando el estilo, aunque parezca mentira, de Mujica, ¿no?
Uh-huh. Bueno, desde aquí apreciábamos este proceso también y teníamos expectativas, por ejemplo, en la transición. Parece que será traumática, o por lo menos será simplemente un esperar que asuma el otro.
Sí, no va a haber transición. Entendido como transición, coordinación entre equipos de gobierno, algún tipo de mínimo intercambio de información, eso no va a haber, ¿no? Uh-huh. Y no va a haber, lamentablemente, porque hay una decisión de la presidenta de obstaculizar la próxima gestión. Eso está muy claro a esta altura.
O sea, esa es la vocación ya manifestada públicamente.
Sí, abiertamente. Uh-huh. Pero bueno, digamos, como abiertamente, ¿no? Como uno puede advertir, la verdad que la presidenta en ningún momento intentó facilitarle la tarea, ni siquiera a los propios gobernadores de su partido, comenzando con Daniel Scioli. Uh-huh. ¿Por qué habría de ayudar, claro, o contribuir a la gestión de, claramente, de un líder de la oposición,
¿verdad? Bueno, una cosa es el enojo, la decepción por el resultado, el malestar, la molestia, en fin, un estado casi anímico. Otra, bien diferente, es dificultar la información o el conocimiento que debe tenerse sobre cómo se recibirá el país el 10 de diciembre, con qué números efectivamente se recibirá al próximo gobierno.
Mira, tengo una mala noticia para darte. Uh-huh. Y es que si Cristina quisiera cooperar con el próximo presidente, que no quiere, de todas maneras las cifras que le daría son completamente inverosímiles.
Uh-huh. ¿Por qué?
Porque lamentablemente las estadísticas públicas vienen siendo manipuladas de forma absurda. Desde el año 2007 en adelante, Argentina miente las estadísticas públicas, en particular los datos de inflación, desempleo, crecimiento. Lo ha hecho primero Néstor Kirchner, luego consiguió y profundizó esa tendencia Cristina, a punto tal que si vos mirás las cifras oficiales, Argentina hoy debería tener un nivel de pobreza menor que el de Alemania.
Claro.
Por supuesto, lamentablemente eso no es cierto, ¿verdad?
Claro, eso trascendió en algunos momentos posteriores, sobre todo al debate. Ayer trascendieron algunas fotografías y querría preguntarte, Sergio, de pronto también tú desconoces esa información o no se ha podido confirmar. Se veían unas bolsas enormes en las afueras, por ejemplo, del Ministerio de Economía, con papel triturado, o sea, ese papel que sufre la destrucción de esas máquinas preparadas especialmente, esas máquinas importantes para destruir documentación. ¿Está confirmado esto?
Sí, pero lo peor es que también se está destruyendo información digitalizada. Ajá. Porque papel de última, si tenés los discos rígidos, lo puedes imprimir otra vez.
Claro.
El problema es que destruyan información que está en las computadoras, en los sistemas de información del Estado argentino.
Pero eso es casi obsceno, eso.
No, es un delito, es peor, es un delito. No puede pedir información pública, ¿no? Pero, digamos, así se gobernó la Argentina estos años. Uh-huh. Pero tal vez en el final siempre salen las cosas más patéticas, ¿no? Pero, mira, ojalá esto fuera lo peor,
¿eh? ¿Qué es lo peor para ti, Sergio, hoy por hoy?
Yo creo que lo peor es que efectivamente se destruyó la reputación de la Argentina. Nadie puede creer las cifras oficiales. Argentina es el país de los más aislados del mundo, junto con Corea del Norte y algún otro. hemos firmado un memorándum inentendible de entendimiento con Irán, que por supuesto Irán no ratificó porque era absurdo hasta para ellos. Uh-huh. Argentina terminó aislada del mundo y aliada con Venezuela, con Cuba, con Irán, con China y Rusia, que son países que obviamente no comparten los valores que supuestamente debería tener una democracia. Argentina protege a dictadores que, bueno, ayer en Venezuela hasta están matando al líder de la oposición. Uh-huh. Hasta ahora nada más que lo encarcelaban, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que ese giro autoritario populista que experimentó la Argentina, que es gravísimo, es lo peor, y uh-huh. salir de eso no va a ser sencillo. Al margen de la herencia económica, que naturalmente es muy complicada.
Claro. Bueno, advertimos aquí, en las primeras horas posteriores a la elección, que había un espíritu dialoguista, que parece que se encaminaba todo a tratar de resolver mediante el diálogo, mediante los puentes, una nueva Argentina. Y con el paso de poquitas horas, uno asume que eso todavía es un reto y es una vara bastante alta de ser sorteada. Porque allí en Argentina, primero, parece básico para gobernar construir poder. Ahora, ¿le será fácil con esta alianza que lo llevó a Macri al gobierno, con esa composición del Congreso tan compleja?
Nunca es fácil gobernar en la Argentina, aún teniendo mayoría del Congreso. En esta oportunidad, naturalmente, Macri tuvo un triunfo bastante acotado y encima enfrenta la dificultad objetiva de tener el Senado en manos del justicialismo y la Cámara de Diputados, bueno, con una situación de fragmentación del poder, ¿no? Uh-huh. Ahí la clave es la siguiente. Objetivamente, la clave de la gobernabilidad tiene el PJ. Y el PJ en ese sentido puede, en primer lugar, limitar la capacidad del kirchnerismo duro de influir en la agenda, y en segundo lugar, tiene la posibilidad de brindar gobernabilidad en el sentido de apoyo puntual a iniciativas del Poder Ejecutivo, uh-huh. por supuesto, dando el debate necesario, ¿no?
Claro. El presidente Mujica, el presidente de mandato cumplido, José Mujica, temió por la institucionalidad como consecuencia del cambio de gobierno. ¿Concuerdas con ese diagnóstico?
Disculpame porque se interrumpió lo que me decías, repítemelo, por
favor. No hay problema, reiteramos. Hace algunas horas el expresidente José Mujica dijo temer por la institucionalidad en Argentina como consecuencia del futuro gobierno. ¿Hay margen para que esa sospecha, ese temor del expresidente finalmente se concrete en hechos?
Bueno, la preocupación por la gobernabilidad en Argentina es constante. Es un país que tiene institucionalmente una debilidad, una fragilidad de larga duración. Uh-huh. No es nuevo eso, ¿no? Obviamente hay muchos que creen que el peronismo en la oposición puede ser un factor de disrupción, puede haber problemas como ocurrieron al final del gobierno de Alfonsín o incluso con el gobierno de La Rúa, que terminó naturalmente antes de forma muy traumática, ¿no? Uh-huh. Yo me permito recordar que hubo muchos gobiernos peronistas que tampoco terminaron. Por ejemplo, no terminó el gobierno del presidente Dualde, se fue antes. No terminó el gobierno del presidente Rodríguez Sá, duró una semana. No terminó antes el gobierno de Isabel, uh-huh. tuvo un golpe de Estado. Y lo mismo ocurrió con la segunda presidencia de Perón en el 55, con otro golpe de Estado. Entonces, tampoco es cierto que el peronismo garantice siempre la gobernabilidad. También el peronismo sufre, digamos, disputas internas y ha experimentado y protagonizado procesos de inestabilidad política estando en el poder. Uh-huh. En síntesis, yo creo que ahí hay que mirar esto en perspectiva histórica. Hay, por supuesto, problemas de gobernabilidad, porque Argentina se convirtió en un país democrático. Ya no hay ni en el peronismo vocación de interrumpir el próximo proceso. Por supuesto, en el kirchnerismo sigue habiendo sectores muy radicalizados que tal vez discursivamente pretendan imponer, digamos, algún tipo de, digamos, miedo o volver a conceptos poco democráticos, pero la sociedad argentina está en otra cosa.
Claro. En los estertores de su gestión, la presidenta Cristina Fernández dijo que gobernar un país no es lo mismo que gerenciar una empresa. ¿Habrá aludido a la integración del gabinete, que se lo entiende como de fuerte componente y perfil empresarial?
La verdad que eso es un prejuicio también, porque casi todos los miembros del gabinete designado por el presidente electo, Mauricio Macri, tiene experiencia en el sector público, en uh-huh. la política.
Claro.
Una excepción tal vez sea, por ejemplo, el nuevo ministro de Energía y Minería, Aranguren, pero aún en ese caso es alguien que lidió con la regulación absurda que tuvimos en Argentina durante estos 12 años. Es uh-huh. decir, ser empresario en la Argentina en estos 12 años implicó estar sometido a las arbitrariedades más inimaginables, con lo cual nadie como un empresario para saber lo mal que funciona el Estado.
Claro.
Y lo necesario para cambiarlo. Por otro lado, el prejuicio antiprivado de Cristina no es nuevo. Ella cree que únicamente el Estado puede tener una función importante, no solamente en la distribución de riqueza, sino en la generación de riqueza. Ella es de un estatismo anacrónico, absolutamente, digamos, ningún país del mundo tiene hoy esa concepción del Estado, excepto por ahí Cuba, Corea del Norte, alguno de ellos. Pero en el mundo moderno, el Estado tiene un rol limitado. En la cabeza de Cristina, el Estado tiene un rol ilimitado.
Sergio, te esperamos pronto por Uruguay. En principio, estamos cerrando esta participación. Querría, en todo caso, preguntarte, como titulares, ¿cómo debe decodificarse la integración de este gabinete en materia económica? Me llamaba la atención que un presidente hubiera ganado sin haber anunciado a su ministro de Economía. De pronto es algo más vinculado a nuestra cultura política, pero lo cierto es que integra un gabinete y allí se entiende que lo que no quiere es generar algo así como un superministro de Economía.
Bueno, ahí esto es un poco en chiste, un poco en serio, pero en Macri hay una experiencia muy traumática cuando fue presidente de Boca, de depender de figuras como en su momento Maradona o Bianchi o el propio Riquelme, y él prefiere trabajar con equipos, o en equipos donde mucha gente ocupe lugares importantes, pero nadie tenga un protagonismo así como Vedet, ¿no? Típicamente argentino, con un ego enorme a lo Cavallo, digamos, esa clase de poder. Y él se maneja bien desde ese punto de vista. Hay que pensar que en la ciudad de Buenos Aires, con ese estilo, no fue nada mal, ¿verdad?
Claro. ¿Qué es dable esperar en materia económica en cuanto a anuncios importantes? ¿Cuál es el primero que debería anunciar o que está previsto que anuncie? Sobre todo tenemos el tema del dólar, por ejemplo.
Pensarlo no en materia de anuncios, sino de estrategias. Digamos, esquemas de política que deben orientar hacia bajar la inflación, por supuesto, hacia que Argentina vuelva a poder financiarse en los mercados internacionales, a no perder empleo, a tratar de evitar la recesión, ajustar el tipo de cambio de forma no traumática. Bueno, todo eso requiere, naturalmente, un conjunto de políticas y señales claras. Argentina hoy no tiene reservas, tiene una inflación muy alta, y todo eso debe ser sometido a una terapia de corto, mediano y largo plazo, para lo cual lo que hay que mirar no solamente son las personas, sino las decisiones, no individuales, sino en conjunto. La consistencia de la política económica, el paquete que se anuncie, va a ser crucial. Y en ese contexto, obviamente, hay alguna medida puntual. Por ejemplo, es fundamental negociar con los holdouts, digamos, con los acreedores que no entraban acá. Es que es también fundamental que Argentina recupere competitividad con un tipo de cambio más razonable, salir del cepo. Todo eso nos vamos a enterar en las próximas horas.
Bien, tú decías aquí en el LATU cuando estuviste que es muy probable que haya como un aluvión de capitales, eso va a derramarse a la región, en consecuencia Uruguay también va a salir favorecido. ¿Mantienes esa postura?
Sí, absolutamente. Es evidente que lo que vamos a ver enseguida es un cambio importante en el qué y en los cómo, en la política exterior, y eso involucra al Mercosur, involucra el vínculo bilateral con Uruguay. Argentina se convirtió en un factor de disrupción, lamentablemente, en los últimos años, muy confrontativo. Tuvimos el lamentable episodio de La Pastera, algún otro, con Uruguay. Es absurdo que dos naciones que son hermanas tengan esa clase de pelea, donde hay tanto para cooperar y crecer en conjunto, ¿no?
Bien, desde Buenos Aires, el analista político Sergio Berenstain. Sergio, muchas gracias.
Al contrario, a tus órdenes, gracias por el llamado.